Lección número 1. Arrepentimiento de obras muertas. Capítulo 1. Algunas razones por las que la doctrina del arrepentimiento es importante. Hoy en día, muchas personas, incluso los cristianos, no experimentan una vida próspera, llena de bendiciones de Dios porque, en vez de construir su vida de acuerdo con la palabra de Dios, la construyen según el método del mundo, o como quieren, pero yo creo. Nuestra vida espiritual debe ser edificada del mismo modo que un constructor construye un edificio. Primero, se ponen los cimientos que van a soportar todo el edificio. Un edificio sin fundamentos puede sobrevivir durante un tiempo, pero cuando le venga la tempestad, caerá. Así es con la vida espiritual de las personas. Todo puede parecer muy bien durante un tiempo, pero cuando los problemas vienen, ellas se apartan de los caminos de Dios por no tener fundamentos. Ahora, me gustaría llamar la atención del amado lector respecto a la siguiente cuestión: ¿qué es lo más importante para usted? Dirigir su día a día de acuerdo con los principios de vida inseguros, vamos a ver si funciona, o ir a la Biblia, el manual de su fabricante, y aprender de ella una sabia dirección para tu vida. Antes de que cualquiera de nosotros existiera, Dios ya existía. Él creó todas las cosas. Él, mejor que nadie, está apto para enseñarnos el modo correcto de vivir. ¿No es verdad? Punto número 1. Sin arrepentimiento no hay salvación. Algunos incluso podrían decir, ¿arrepentirme de qué? Yo soy una buena persona, no hago daño a nadie, voy a la iglesia todos los domingos, doy limosnas, por lo tanto, cuando muera voy al cielo. Pero, para que alguien entre en el reino de Dios necesita nacer de nuevo, como está escrito en Juan, capítulo 3, versículo 3. Cuando ya forme parte de este reino, la persona debe renovar su mente y costumbres de acuerdo con la palabra de Dios. No es solo recibir a Jesús como Salvador un día y continuar viviendo como antes. El arrepentimiento no ha pasado ni pasará de moda. Punto número 2. Juan el Bautista predicó. En el inicio de su ministerio, Juan el Bautista predicó que sin arrepentimiento nadie entraría en el reino de Dios. Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 3. Jesús predicó. Jesús también inició su ministerio, llamando a los hombres al arrepentimiento. Mateo, capítulo 4, versículo 17, dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto número 4. Jesús nos ordenó predicar. Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice: Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Marcos, capítulo 6, versículo 12, dice: Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Punto número 5. Los apóstoles predicaron. Pedro. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo. Hechos, capítulo 26, versículo 20, dice: Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Punto número 6. Es un mandamiento de Dios. En Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Punto número 7. Trae refrigerio al interior de la persona. Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice: Así que, arrepentíos o convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Punto número 8. Libra al hombre de la condenación eterna. Lucas, capítulos 13, versículo 3, dice: Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, leer los versículos 4 y 5. Capítulo 2. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico implica tres aspectos. Primero, cambiar la forma de pensar. Segundo, cambiar los sentimientos. Tercero, cambiar la actitud. El arrepentimiento implica un cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento en la lengua original quiere decir cambiar de dirección, cambiar los pensamientos. Esto es, una persona que pasa por un arrepentimiento genuino, vive dos situaciones. Le desagrada lo que está haciendo o pensando y no lo quiere volver a hacer o pensar. Es como alguien que va en automóvil en una determinada dirección y se da cuenta de que no es por allí por donde quiere ir, cambia la dirección con el volante en sentido contrario y sigue por ese otro camino. El del arrepentimiento, como dice en Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al 30. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero, le dijo, «Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña». Respondiendo él, dijo, «No quiero», pero después, arrepentido, fue. Antes de ser salvo, yo pensaba que tenía una buena vida, y que era una buena persona, pero cuando empecé a leer la Biblia, vi que en Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia», y que en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, «Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios». Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y todos nosotros caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos, me incluye a mí también». Entonces vi que era pecador, y me vi obligado a cambiar mi opinión acerca de mí mismo. Ahora, reconozco que no era tan bueno como pensaba. Pasé a verme a mí mismo como Dios me veía, un pecador, condenado, y solo merecedor de la condenación en el infierno. Cambié mi manera de pensar acerca de mi persona y mi pecado. Antes también pensaba que Dios sería injusto si condenase a personas buenas, como yo, y nos mandase al infierno, pero ahora sé lo que dice en Romanos, capítulo 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es más, he aprendido que en Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». Ahora, para mí, Dios ya no es un Dios de ira, sino un Dios de justicia y amor, que hace todo lo posible para salvar al hombre del infierno. En Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice: «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?». También cambié mi forma de pensar acerca de Dios y de su justicia y rectitud. En Ezequiel, capítulo 33, del versículo 8 al 12, dice: «Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo, pues, viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare». En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro llamó a las personas al arrepentimiento, es decir, les invitó a cambiar su manera de pensar acerca de Cristo, como vemos en Hechos, capítulo 2, del versículo 14 al 40. El pueblo pensaba que Jesús era solo un buen hombre, pero Pedro les habló de su resurrección de los muertos y de que su ascensión fue una evidencia de que él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, tal como el mismo Jesús afirmó. Consecuentemente, ellos debían cambiar su manera de pensar acerca de él y aceptarlo como el esperado Mesías y Salvador. Ve, el arrepentimiento implica un cambio de sentimiento. Las actitudes frívolas ante el pecado siempre producen conversiones superficiales. El que no comprende cuán oscuro y horrible es el pecado, y que es una ofensa contra el Dios justo y santo, sentirá poca necesidad de cambiar su corazón. Pero cuando un hombre enfrenta su pecado a la luz de la perfecta justicia y santidad de Cristo, entonces comprende su verdadera condición. Esta comprensión del pecado y la plena seguridad de no merecerlo debe hacer que el hombre odie el pecado. Algunas personas me dicen: "Sabe, pastor, yo nunca hice daño a nadie, siempre fui recto, procuro hacer el bien con todos, siempre pago mis cuentas". Ahí yo pregunto: "¿Eso crees? ¿Pero qué piensa Dios?". El fariseo y el publicano. Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, capítulo 19, del versículo 1 al 10. Ambos mostraron dos actitudes diferentes acerca del pecado. El pecado del fariseo estaba tan bien escondido detrás de su propia justicia que no veía, pero el pecado del publicano era evidente para sí mismo y para Dios, parecía tan negro y grande que él se rasgaba las vestiduras, indicando la tristeza de su corazón por haber pecado contra el Dios santo. Lucas, capítulo 18, versículo 13. Quien verdaderamente enfrenta su pecado cara a cara debe sentir tristeza en su corazón, y este sentimiento es bíblico. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte". El sentimiento de tristeza según Dios lo llevará a cambiar su manera de pensar y a desviarse del pecado. Sin embargo, no toda tristeza por el pecado es tristeza según Dios. Un hombre, sorprendido robando una tienda, mata al propietario para conseguir escapar. Después queda preso, procesado y sentenciado a muerte. Enfrentándose a la muerte, dice que está arrepentido, pero realmente lo que él siente es tristeza, remordimientos, por haber sido arrestado y condenado. Esto no es arrepentimiento. Una joven vivía en pecado con muchos hombres por causa de su sensualidad, concupiscencia de la carne. Debido al pecado, ella se está muriendo. Ella dice estar arrepentida y que desea empezar de nuevo, pero en realidad, ella solo está triste por tener que recoger aquello que sembró. Pero, lo cierto es que, si ella tuviese la oportunidad, vendería de nuevo su cuerpo para satisfacer sus sentimientos sexuales, porque es adúltera de corazón. En 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: "Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte". Tristeza según Dios es comprender que cuando pecamos, quebramos los mandamientos de Dios y pecamos contra Él. Por ejemplo, David quebró el mandamiento de Dios, 2 Samuel, capítulo 11. Pero se arrepintió con lágrimas, con un corazón triste. Lea Salmos, capítulo 51. Sin embargo, Saúl tuvo una actitud muy diferente en relación a su transgresión, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Él consideró su pecado poco importante, de poca consecuencia, y quiso esconderlo al pueblo para poder continuar como rey, como si nada estuviera pasando. Entonces podemos decir que el arrepentimiento genuino consiste en sentirnos tan tristes por causa del pecado que lo resolvamos abandonándolo y encaminándonos en Dios, que nos ayuda a vivir para Él y como Él quiere. Sé, el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Cambiar de actitud envuelve la confesión del pecado a Dios, abandonar el pecado y conversión a Dios. Con solo una o dos de estas cosas no es suficiente. Es necesario hacer los tres. El hijo pródigo dijo en Lucas, capítulo 15, versículo 18 y 20: "Me levantaré e iré", y levantándose, vino a su padre. Así que, arrepentimiento, no es solo tener un corazón contristado por causa del pecado que hemos cometido, sino también es tener un corazón decidido a dejar el pecado. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La actitud correcta delante del pecado es, primero, confesar barra diagonal admitir su pecado delante de Dios. La tendencia de muchas personas es esconder sus errores, queriendo así aparentar ante los demás algo que no son en realidad. Otros reconocen que se han equivocado pero vienen con excusas delante de Dios, oh Dios, yo pequé, pero sabes que la culpa no es mía. De esta forma, Dios no les va a perdonar nada. No sirve de nada esconder algo a los demás ni a Dios mismo. Quien no se desarrolla es aquel que esconde su pecado. La Biblia enseña que Dios ve y sabe todas las cosas. En Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. A veces, transgredimos la ley de Dios, pecamos contra Dios, ofendemos a nuestros hermanos. En ese caso, debemos confesar nuestros pecados, esto es, admitir nuestros errores, delante de las personas que ofendimos. Fue el mismo Jesús quien enseñó en Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Segundo, dejar el pecado, darle la espalda al error. A veces, hay personas a las que les gusta confesar sus pecados repetidas veces, de tal manera que llegan a revivir la experiencia del pecado cometido. Pero, por la palabra de Dios aprendemos que el pecado, una vez confesado con sinceridad, ha sido enterrado con Cristo y debe ser olvidado. Debemos colocar lejos de nuestra memoria aquello que el propio Dios ya apartó de su memoria. En Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Abandonar el pecado significa dejarlo para siempre. Si consiguiésemos ver al pecado como la serpiente astuta que es, no dudaríamos en abandonarlo de una vez por todas para ser purificados por la sangre de Jesús. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tercero, convertirse a Dios. Dejar el pecado no sirve de nada si no nos volvemos a Dios. En la carta de Pablo a los Tesalonicenses, les recordó que se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. También leemos que Pablo habló al rey Agripa aquello que Jesús le habló en visión en el camino de Damasco. Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice: Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Capítulo 3. ¿Cómo surge el arrepentimiento? Es un don de Dios. El arrepentimiento no puede ser producido por esfuerzo propio, es un don de Dios. Usted podría preguntar, y con razón, ¿cómo es que yo soy el responsable si no tengo ese don? Nuestra parte del arrepentimiento es reconocer nuestra completa incapacidad para hacerlo. Así veremos la necesidad de obtener auxilio fuera de nosotros mismos. Dependemos enteramente de la misericordia de Dios, por eso debemos pedir que haga en nuestros corazones aquello que no podemos hacer solos. Es cierto que al hombre le gusta hacer todo él mismo. Solo cuando comprenda su debilidad, pedirá auxilio a Dios. La Biblia enseña que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el principio y el fin. La vida empieza por Él, es más, Él es la propia vida. Por eso, el arrepentimiento es un don de Dios. Al entregar a Jesús para morir por todo el mundo en la cruz del Calvario, Dios Padre se sensibilizó y tocó a las personas con su amor. quien reconoce ese amor, la bondad de Dios, y, al mismo tiempo, su debilidad, o cuánto está lejos de tener un carácter igual al de Dios, y que solo nunca conseguirá ser una buena persona, esa persona encontró el arrepentimiento. Hechos, capítulo 11, versículo 18, dice: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos, capítulo 5, versículo 30 y 31, dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ve, Dios utiliza medios humanos. Siempre que Dios exhortaba a su pueblo al arrepentimiento, daba también la capacidad de obedecer. No cualquier mensaje produce arrepentimiento, pero Dios usa la predicación del Evangelio como instrumento para llamarnos al arrepentimiento. Ese mensaje debe ser predicado con el poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5 al 10. En Hechos, capítulo 2, versículo 37, 38 y 41, dice: Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Romanos, capítulo 2, versículo 4, dice: O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. En Hebreos, capítulo 12, versículos 6, 10 y 11, dice: Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Estos textos bíblicos nos muestran que muchas veces Dios permite la disciplina a sus hijos con el motivo de llevarles al arrepentimiento. A veces, Dios usa una persona de la iglesia, un hermano nuestro, para darnos una amonestación, un consejo en amor, para hacernos volver a Él. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 25, dice: Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Capítulo 4. Los resultados del arrepentimiento. A él arrepentimiento produce gozo en el cielo. En Lucas, capítulo 15, versículos 7 y 10, dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ve, el arrepentimiento trae refrigerio al interior de la persona. El perdón de los pecados. Está escrito en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Isaías, capítulo 55, versículo 7, dice: Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sé, el arrepentimiento trae el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando alguien obstinadamente rehúsa arrepentirse, está impidiendo la entrada del Espíritu Santo en su corazón, en la plenitud de su poder. Capítulo 5. El arrepentimiento de las obras muertas. ¿A qué son las obras muertas? En la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2, vemos las doctrinas básicas de Jesucristo. En Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Las obras muertas son las que producen muerte. ¿Cuáles son entonces las obras de las que nos tenemos que arrepentir, es decir, cambiar, dejar de practicarlas? Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Idolatría, imágenes, estatuas, amuletos, Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Hechicerías, espiritismo, consulta a los muertos, horóscopos, médiums, lectura de manos, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Ser infiel a Dios, Apocalipsis, capítulo 21. Discusiones, críticas, apuntar con el dedo, si algún día criticó o discutió, ya pecó, por eso está condenado. El hecho de hacer buenas obras no hace ganar el cielo. Vidas ilícitas, adulterios, robos, desvíos, Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 29. Embriaguez, glotonería, no perdonar, rencor, resentimientos. Tome una decisión. Arrepiéntase de todo y de cualquier obra que, a la luz de la palabra de Dios, ya vio que estaba mal, que no le proporciona una vida próspera, la vida que Dios planeó para usted. La Biblia nos enseña que Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso no entrará en su reino aquel que practique la maldad, fuera asesino, ladrón, adúltero, etc. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8, dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Confiese ahora mismo sus pecados y él lo perdonará, transformará y le dará tiempos de refrigerio, como dice en Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Capítulo 6. Breve resumen de la lección. La importancia del arrepentimiento es notable por la preeminencia que la propia Biblia le da. El arrepentimiento implica tres cosas. 1. Cambiar de pensamiento. Reconocer el pecado como culpa, corrupción e incapacidad propia. La Biblia llama a esto conocimiento del pecado. Puede comparar Romanos, capítulo 3, versículo 20 con Romanos, capítulo 1, versículo 32. Si ese conocimiento no fuera acompañado de tristeza según Dios y el abandono del pecado, puede causar un gran temor de castigo sin rechazo para con el pecado que causó el temor. 2. Cambiar de sentimiento. Este cambio se muestra por la tristeza por el pecado cometido contra un Dios justo y santo. El sentimiento en el conocimiento del corazón del hombre debe estar de acuerdo con el del rey David, registrado en el Salmo 51, 2, 10, 14, Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cuando esta tristeza te lleva a abandonar el pecado y tienes el deseo de perdón y purificación, entonces es tristeza según Dios, pero si no es así, es tristeza del mundo, que termina en muerte espiritual y se revela en un sentimiento de remordimiento y desespero como el de Judas. En Mateo, capítulo 27, del versículo 3 al 5, dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros, allá tú?». Y arrojando las piezas de plata en el suelo, salió, y fue y se ahorcó. 3. Cambiar de actitud. Abandonar el pecado y desear profundamente obtener el perdón y la purificación. En Salmos, capítulo 51, versículos 5, 7 y 10, dice: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». En Jeremías, capítulo 25, versículo 5, dice: «Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre». Este último aspecto del arrepentimiento incluye los otros dos y es el más importante. Los dos primeros pasos serán inútiles si no fueren seguidos por el otro, que es abandonar el pecado.